Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Hola, esto es Grandiosas, un espacio donde escucharás historias y anécdotas de mujeres inspiradoras, fuertes e imparables. Es un gusto que sigas en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Te saluda Amaranta Soto, a nombre de Hugo Molina, haciendo alquimia sonora en los controles técnicos. Al principio de las grandes ideas, siempre hay una mujer. Nuestra invitada de esta noche es una visionaria del arte audiovisual, desde distintos frentes. Ha inspirado e impulsado gran cantidad de soñadores y creadores a cristalizar sus proyectos. Ha difundido e impulsado el cine en Guadalajara, al frente, por ejemplo, de Talent Campus del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Es una mujer libre, incansable, amante de los animales y con muchos sueños por cumplir. La comunidad audiovisual en México le tiene alto aprecio debido a su generoso papel en la creación de comunidades de intercambio y de apoyo para contar historias. Inspírate esta noche con la historia de Ana Zamboni, productora audiovisual y gestora de proyectos culturales. ¿Quieres conocerla? Bienvenidos a Grandiosas.
Yo originalmente, o sea, nací en la Ciudad de México, pero yo siempre digo que soy tapatía porque realmente es donde he vivido más tiempo de mi vida y mi corazón es tapatío, o sea, extraño. Ahora regresé otra vez a la Ciudad de México hace 3 años, pero la verdad es que extraño mucho Guadalajara. Yo soy de una familia de, o sea, aunque tengo papá y tengo un hermano, realmente son como figuras muy ausentes en mi educación. Y en mi vida en general, mi papá sí lo le llamo de vez en cuando, pero realmente la conexión cercana que tengo son con mis dos hermanas y con mi mamá. Y yo por mi parte pues tengo mi familia de animales, yo vivo con mis dos perros, una perra y un perrito, Fidel y Franca, dos dictadores que hacen que yo trabaje para ellos.
Son la razón de ser de tu
sí. Nómina. Exacto, de mi nómina, mi aguinaldo, todo, y dos gatas también. Pues tengo también, yo considero que también los amigos son parte de la familia de uno, aunque también creo que van entrando y saliendo, como todas las personas, igual la misma familia de sangre, pero creo que todas las personas como que en la vida de uno van entrando y saliendo según lo que uno le vaya pasando, y yo tengo grandes amistades con personas que a lo mejor hace muchos años no los veo, pero que sí los sigo considerando como parte de mis mejores amigos o mi familia, más bien, de corazón.
Claro, y sobre todo las mascotas, como tú comentas. Sí. Oye, sí. Ana, ¿qué es lo que más recuerdas de tu niñez?
Pues a ver, ¿qué será? Pues creo que las mascotas es una parte fundamental de mi niñez. Mi mamá no acostumbraba a tener mascotas. Mi mamá es una persona como que creció en un rancho en Argentina y le gustan los animales, pero no los ve así tan cercanos, no los veía tan cercanos ahora ya. Y yo desde chiquita siempre quise tener animales, entonces desde chiquita empezaba a domesticar perros y gatos callejeros que había por donde estábamos viviendo, y creo que ese era de los recuerdos más bonitos que tengo, esta sensación de poder a un gato salvaje, por ejemplo, que es lo más difícil de domesticar, poderlo acercar tanto hasta que se vuelva pues parte de la familia. Creo que eso es de los recuerdos que tengo de mi niñez, aparte de jugar muchísimo con mis hermanas también. Realmente nos llevamos muy bien mis hermanas y yo, y mi mamá también, también salíamos mucho a caminar, o sea, platicamos muchísimo entre las cuatro. Entonces creo que eso podría ser lo más bonito que recuerdo. Y mi papá trabajaba muchísimo viajando, entonces realmente lo veíamos muy poquito. A veces llegaba y, por supuesto, como hija, pues también sí lo extrañábamos muchísimo, lo queríamos muchísimo, pero realmente los recuerdos bonitos que tengo pues son estos recuerdos que tengo con mi mamá, con mis hermanas. Y con mi papá también, cuando éramos muy chicas, jugaba también muchísimo con nosotras, entonces esos recuerdos sí tengo bonitos, pero no sé, cómo que a medida que fui creciendo ya se fue perdiendo, fue desconectándose, las dos figuras masculinas cercanas de la familia fueron desconectándose y ya quedamos nada más nosotras. Realmente ahora ya, o sea, digo por si acaso llegara a escuchar este programa de radio, pero ya ahorita también volví a tener una conexión de nuevo con mi papá, nos escribimos de vez en cuando y pues no hay ningún rencor, o sea, yo creo que cada quien hizo de su vida lo que quiso. Y y también gracias a lo que pasa en la vida de uno, pues uno es como es. O sea, yo creo que también soy una persona que trato de resolver las cosas yo sola y trato de yo, aprendí también a no depender tampoco a lo mejor de una figura masculina como sé que a lo mejor en mis tiempos, sé que ahorita yo admiro muchísimo a las chicas, a las nuevas mujeres, y a las nuevas generaciones de mujeres, pero pues en mis tiempos era mucho más común el que siempre la mujer se viera como dependiente de algún hombre, de chica de su papá y de grande de su marido.
Exacto.
Y pues eso no ocurrió con nosotras porque pues medio que mi mamá se las tuvo que ver sola, en todos los términos, y pues nosotros hasta aprendimos de eso, y entonces también afortunadamente las tres, yo y mis dos hermanas y yo, somos también como más mujeres independientes también.
Claro, te pregunto, esta pregunta va ligada a la siguiente. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos en el arte audiovisual y luego en el cine? Y si lo relacionas de alguna forma con tu niñez.
Pues creo que los primeros, o sea, la primera vez que yo recuerdo haber pensado que querías dedicarme a algo relacionado, no sabía todavía si a cine, pero algo relacionado, precisamente fue porque teníamos una cámara fotográfica de las reflex viejitas y yo me puse a tomar fotos, según yo, tenía como 12 años y según yo unas fotos muy artísticas con mis hermanas y con mis perros y montaba todo el escenario y todo eso. Creo que ayudaba mucho también de que pues no había ningún aparato electrónico, creo que ni tele teníamos tampoco y entonces jugábamos mucho a todo lo que podíamos de hecho todavía tengo las fotos ahí que le sacaba a mis hermanas, las vestía, las maquillaba porque me gustaba todo de hacer, entonces las vestía con ropa de mi mamá, las maquillaba, ponía un escenario, les ponía la luz según yo que se viera bien, y a mis animales también, a mis perritos que tenía en aquel entonces, y gatos, les sacaba fotos y todo, y a lo mejor eso fue lo primero el primer como acercamiento artístico. Tengo que decir también y que darle su crédito que mi mamá siempre, a pesar de que, bueno, no a pesar, está mal esa conjunción, pero ella es doctora, médico internista, y pero siempre tuvo como mucho acercamiento y mucho interés en el arte, entonces a las tres hermanas siempre nos llevó a clases de todo lo que te puedas imaginar, o sea, de canto, de teatro, de pintura, de escritura, de jazz, de ballet, o sea, de todas las artes que nos trató de inculcar también está como este amor por el arte, no solamente por la ciencia ni nada, no era tanto una persona que nos llevara como al deporte, así de que no hay voleibol y eso, no, sino artes, o sea, tuvimos todas las clases de arte, entonces también creo que eso nos ayudó a tener un acercamiento hacia el arte, y en mi caso en particular, pues a lo mejor empezarme a interesar primero por las artes visuales, porque también primero lo que quise estudiar fue pintura, y después ya por la cinematografía. Y si me remonto así como a otros, ¿cuál fue la primera vez que dije quiero ser directora de cine? Que después ya dije que no era lo que yo quería hacer, lo que ahorita me apasiona la gestión cultural. Ajá. Pero cuando yo sí decidí, es una cosa muy cursi, pero tenía creo que 17 años, algo así, 16 más bien. porque estaba todavía en la preparatoria, y vi la película de Kevin Costner, la de Robin Hood, y no sé, como que dije, no, yo quiero poder hacer eso, o sea, poder plantear así una historia con de época, con los escenarios y los vestuarios y la historia, y no sé, como que me conmovió muchísimo, y esa película tan chafa y comercial fue la que me decidió que iba a estudiar cine después. Uh-huh. Era como un centro que habían formado Anne-Marie Meyer, había formado también, de hecho estaba Guillermo el Toro, estaba también Jaime Humberto Hermosillo, o sea, todos los cinéfilos de aquella época en Guadalajara habían formado esta especie de club, escuela, una cosa así, y ahí fue donde tuve mis primeros cursos de apreciación cinematográfica y así. Después entré cuando Daniel Varela estaba todavía en la Universidad de Guadalajara, él tenía su departamento de televisión y videos, se llamaba, ¿sí? Y ahí él, que tenía el cinematógrafo, creo que sí, no, la de videoteca, uy,
el cineforo. Bueno, lo
no,
que
es el cineforo ahora. No, era uno que estaba por Hidalgo. Y era, la escuela estaba por Hidalgo y él tenía ahí su videoteca, o sea, no es videoteca, pero una pequeñita salita de cine donde él ponía sus, no había DVDs en aquel entonces, pero sus discos láser y todas las películas que él se iba a comprar, porque tampoco había entrega por internet, o sea, se iba él a Europa y compraba las películas, y las traía y las proyectaba ahí de puro cine de arte muy difícil de ver. Ahorita me voy a acordar el nombre, pero ahí tenía era Hidalgo y más o menos por donde estaba el Bar Calavera, uh-huh. Ahí era como a una dos cuadras del Bar Calavera por esa misma acera. Y ahí fue, era el departamento de televisión y video, y ahí tenían también la carrera en cine, televisión y video, así se llamaba. Que después, justo cuando yo empecé a estudiar, se convirtió en licenciatura. En aquel entonces la Universidad de Guadalajara todavía no lo reconocía como licenciatura, pero justo en mi generación fue esta generación que se empezaron a hacer los trámites para que se convirtiera en licenciatura. Y fue este justo desprendimiento de Daniel Varela de la Universidad de Guadalajara para hacer su centro de arte audiovisual. Entonces yo terminé mis estudios en el centro de arte audiovisual, podría decir que soy más bien egresada de ahí del CAP, pero realmente empecé primero en este departamento de cine, televisión y video que dependía de la Universidad de Guadalajara.
Y además después de eso, incursionaste primero como tengo entendido como productora. ¿Qué te llevó a hacer ese puesto tan cruel?
Sí, ya sé. Ya sé. Pues mira, yo primero quería ser directora, como creo que todos los que se meten a la carrera lo que quieren ser son directores. Uh-huh. Hice ahí mis pininos y cortitos y no sé qué de dirección, pero justo yo estaba estaba colaborando con la unidad de producción audiovisual que se llamó UPA y después DIPA y después tuvo varios nombres y ahora es donde está el canal de televisión de la Universidad de Guadalajara, pero bueno, esa es otra historia. Este era una unidad de producción audiovisual muy chiquitita, que de hecho estábamos en el piso menos uno, menos dos del edificio de la Universidad de Guadalajara, ahí justo al lado del Cineforo estábamos nosotros, y en aquel entonces el director de la unidad de producción audiovisual era Gustavo Domínguez, y había una chica que se llama Lisette. Ay, ahorita me voy a acordar de su apellido, pero ella estaba haciendo producción ahí y justo se iba a venir a vivir aquí en México. Ahora ella es directora de arte, es muy buena directora de arte aquí en México. Pero ella justo, como se iba a venir a vivir aquí en México, me dijo, oye, Ana, se va a abrir una plaza, no sé si te guste la producción, pero pues está padre, si quieres entrar. Y ahí estaba también como coordinadora del área de producción Lorena Rosete, y Lorena también yo hablé primero con Lorena porque ella pues ya se llevaba un poco más de experiencia en producción que yo, me explicó un poco cómo era el trabajo y dije, bueno, pues me voy a aventar. Y al final realmente o sea, cuando yo ingresé me daba miedo todo, o sea, hasta hablar por teléfono, o sea, yo era muy introvertida, pero como que ahí realmente descubrí que me gustaba muchísimo más la producción que la dirección. Y estuve haciendo producción durante mucho tiempo, o sea, me gusta mucho organizar y me gusta mucho, ay, perdón, el ruido. Me gusta mucho organizar, me gusta mucho el digamos el big picture que te da la producción, o sea, creo que el director es sesgado hacia una hacia pues que salga bien el contenido,
no sé qué. Objetivo.
Es un objetivo, ajá, el actor también, el director de fotografía también, pero el productor realmente tiene toda la visión de lo que está ocurriendo en la producción. Y eso me agradaba mucho también el contacto con la gente y con distintos tipos de personas. O sea, realmente sí me apasioné mucho por la producción. Después de ahí fue que entré en la gestión cultural, también por azares del destino. O sea, ahí me puse a organizar un festival que se llamaba Croma, Festival de Arte Audiovisual. Ahí mismo lo organizamos, independiente, pero lo organizamos también pues justo con la amistad y colaboración que tenía con Lorena Rossetti y con Jorge Triana. Entre los tres empezamos a organizar porque era justo el auge del videoarte, eran los 2000s, finales de los 90s y principios de los 2000s, en que ya el formato cinematográfico se había democratizado, digamos, o sea, no teníamos ese tabú de que, uy, no, es muy caro, es que nadie puede, no, ya había cámaras que nosotros podíamos agarrar y podían hacer, los artistas podían jugar con ellas, había cosas súper interesantes jugando con la cámara, con el formato, con la facilidad y la accesibilidad que tenía todo hacia las artes audiovisuales, y por eso es que decidimos hacer el Festival de Artes Audiovisuales llamado Croma, que realmente tuvo mucho éxito, la gente le gustaba mucho, sí quería ver gente con cosas distintas al cine, y lo hicimos por 10 años ahí. Y creo que eso también me llevó a este gusto por la gestión cultural, no solo, que es un poco como producción también, a final de cuentas, era más enfocado hacia un evento y no hacia una película, pero también es creo que van muy de la mano la producción audiovisual y la gestión cultural.
Es momento de ir a un corte de estación. No te despegues porque estamos contando grandiosas historias.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Cada día trato
Qué bueno que sigues en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Esto es Grandes Diosas. Nuestra invitada de esta noche es Ana Zamboni, productora audiovisual y gestora cultural. Esto es Grandiosas.
A partir de eso, de ese ejercicio de 10 años, fue que el director del Festival de Cine de Guadalajara en aquel entonces, Jorge Sánchez Sosa, nos habló a Lorena y a mí y nos dijo, bueno, yo me enteré que ustedes están haciendo este festival, entonces yo quiero hacer un evento parecido, es un evento que se hace en colaboración con Berlín, y me gustaría que ustedes lo organizaran. Y a partir de entonces fue que empezamos a colaborar ella y yo juntas para hacer algo que derivó en dos eventos que hasta ahora existen en el Festival de Guadalajara, que es el Talents, en aquel entonces se llamaba Talent Campus Guadalajara, ahora se llama Talents Guadalajara, que es un evento que se hace en colaboración con la Berlinale, y como la primera edición del Talent se hizo de documental, entonces Jorge decidió hacer otro evento que fuera también dedicado al documental, que es DocuLab, que es también una sección que hasta ahorita permanece en el Festival Internacional de Cine Guadalajara. Y entonces, eso estuve trabajando durante 11 años estuve haciendo el Talents Guadalajara. DocuLab lo hice los primeros años, luego puse una pausa como para que separáramos los proyectos porque crecieron muchísimo, entonces Lorena se encargó de DocuLab, yo me encargué de Talents. Cuando Lorena renuncia al festival, yo volví otra vez a tomar DocuLab por un par de años. Es todo esto por 11 años. Y esto fue lo que me acercó también a la cultura alemana. Como el Talents lo estuve haciendo durante 11 años, tenía mucho contacto también con la Berlinale, tenía mucho contacto. En aquel entonces existía un Goethe, ahora ya volvió a ser un centro Goethe, pero existía un Goethe como tal en Guadalajara. Y ellos se enteraron que yo me estaba interesando por la cultura alemana, ya llevaba varios cursos de alemán, me becaron para ir a Alemania un mes y medio, me conectaron con festivales allá. Y de la Berlinale fue que vieron que yo también empecé a estudiar el idioma, les dio también mucho gusto y me ofrecieron trabajo allá. Entonces, por 8 años de esos 11 estuve viajando entre Alemania entre Berlín y Guadalajara, iba ya trabajada 3-4 meses, regresaba a Guadalajara y trabajaba en el Festival de Guadalajara. Y toda esta experiencia, al final, los 11 años, yo decidí renunciar al Festival de Guadalajara porque también yo considero que los proyectos necesitan renovarse y que necesitan también tener otra visión, gente que tenga otra idea del proyecto para que la haga, lo enriquezca. Yo ya llevaba 11 años en los dos proyectos y entonces, pues en ese entonces, justo decido renunciar y venir me ofrecieron un trabajo también aquí, coincidió que me ofrecieron un trabajo aquí en la Ciudad de México y en el 2018, a finales de 2018, vine aquí a vivir a la Ciudad de México. Estuve trabajando durante 2 años en un cine que se llama Cinemanías, que fue como el primer cine independiente de México. Y después esto me conectó con muchísima gente aquí en la Ciudad de México. Y hace casi como año y 8 meses, también precisamente Jenny Mügel, que ella era lo que yo, en lo que estoy trabajando ahora en el Goethe Institute, la programadora de cine y multimedia, con ella tuve muchísimo contacto también por todo lo que hacíamos de Talents. Y justo cuando ella también decide renunciar, me dice que si quiero o que me recomiende, y pues yo estuve encantada porque siempre el Goethe me apoyó muchísimo, o sea, fueron los que me becaron para ir a Alemania y había como mucha conexión con Alemania y pues aquí estoy. Así, en resumidas cuentas, ya te dije toda mi carrera desde bebé.
Oye, Ana, estás haciendo pues una gestión cultural muy importante porque eres un punto importante de encuentro con Iberoamérica. Específicamente, ¿en qué consiste tu labor actualmente?
Sí, de hecho, creo que un poco desde Talents. O sea, Talents es un evento que está dirigido a México, Centroamérica y el Caribe. Y asimismo, el Goethe Institute de aquí de México cubre la región de México, Centroamérica y el Caribe, y de hecho también en Norteamérica. Pero precisamente mi área es para México, Centroamérica y el Caribe, y entonces lo que desarrollamos o tratamos de desarrollar también son proyectos de que inviten también a en este caso, mi área que es cine y multimedia, artistas de cine o artistas de medios o de tecnología, a colaborar en proyectos que también, en el caso del Goethe Institute, favorezcan el intercambio cultural entre estas regiones y Alemania. Siempre lo que yo trato de hacer es que se vea, o sea, hacer eventos que no tengan esta cosa hegemónica de vienen los alemanes o el primer mundo a decirnos cómo hacer las cosas, no, todo lo contrario. Lo que favorecemos es como este intercambio, realmente intercambio cultural, o sea, el que haya diálogo también entre artistas, cineastas, etcétera, de México, en Centroamérica y el Caribe con Alemania. Tenemos varios proyectos, o sea, los proyectos más grandes son los o sea, hay muchos proyectos muy chiquititos que organizamos desde el Goethe Institute, pero los más grandes es la Semana de Cine Alemán, que justo este año cumplió 21 años, en el cual también lo mismo, o sea, a pesar de que sí nos traemos cine alemán de actual, lo que trato siempre es de ligarlo con algo en México, o sea, porque este evento pues sí tiene la intención de promover el cine alemán actual y clásico, pero siempre lo que trato de hacer, y de hecho mi antecesora también, es ligarlo también a la región. Por ejemplo, esta ocasión inauguramos nosotros, se cumplían los 100 años de la película Nosferatu, que es este clásico del expresionismo alemán, del cine silente, y inauguramos la Semana de Cine Alemán proyectando Nosferatu musicalizada por, se me ocurrió también invitar al principio pensaba invitar a Silverio porque, no sé, como que la música está media cavernosa, me parecía un poco como Nosferatu, pero cuando hablé con Julián Lede, que es quien es Silverio, él me dijo, no, me dice, yo creo que es mucho mejor que no sea Silverio, que el que haga la música, sino Julián Lede. Y inauguramos y estuvo increíble también su participación en este evento. Y así también, por ejemplo, nuestra retrospectiva o nuestro homenajeado de este año fue Beethoven, que Beethoven es un escritor que nosotros lo hemos leído, o sea, desde Canasta de Cuentos Mexicanos, y lo reconocemos porque es de quien se basó la novela, de donde hicieron el guión de Macario, de Rosa Blanca, de Días de Otoño, de películas clásicas de Roberto Gabaldón y clásicas de México, y que son incluso íconos de nuestra cultura mexicana. Resulta ser que muy pocos sabemos que la novela fue escrita por un alemán que se llamaba Beethoven, que además es una persona, un personaje súper interesante porque jugaba mucho con sus identidades, o sea, se llamaba Beethoven, sí, pero tenía otro acta de nacimiento con otro nombre, y él mismo, o sea, a veces se presentaba a sí mismo con otro nombre, diciendo que era otra persona, o sea, es un personaje, quien no lo conozca, les recomiendo mucho echarle un ojo, porque es un personaje muy peculiar, que llegó de Alemania, y que vivió aquí en México muchísimo tiempo. Entonces, es lo que tratamos de hacer también. Y en el caso de lo que decías de la región, por ejemplo, también tenemos otro proyecto que se llama Flash Act. Es un proyecto nuevo, ese sí tiene 2 años, este año fue su segunda edición, pero me parece un proyecto muy, muy, muy interesante porque lo que hace es convocar a artistas, científicos y expertos en tecnología de México, Centroamérica, de toda Latinoamérica realmente, o sea, realmente de toda Latinoamérica, a que presenten sus intereses, digamos, o sea, en alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU. Y a partir de esto, nosotros conformamos equipos que como mínimo tiene que tener un artista, un experto en tecnología y un científico que más o menos hayan expresado sus mismos intereses, y que con este match, digamos, de intereses, ellos entonces trabajan en una pieza que tenga fundamento científico, que tenga intención artística y que use los medios tecnológicos y que favorezca la conciencia ecológica hoy, y que, tocando alguno de los 17 ODS de la ONU. Entonces, este es un proyecto muy lindo también. Se crean piezas, o sea, se hace una primera selección y luego entre 5 y 8 equipos se les da un recurso económico para que continúen y desarrollen el proyecto, y después se selecciona un ganador. Y este pues sería un proyecto también que, como dices, o sea, convoca a más de la región de Latinoamérica, y que además es un proyecto que no solamente lo hacemos desde el Goethe, sino que cuenta con el apoyo más bien se presenta entre el Goethe Institute, el IFAL de la Embajada de Francia en México, el Centro Cultural de España en México, y la Unión de la Delegación Europea en México también. Además de la participación de colectivos, hemos tenido en estos 2 años la participación de colectivos y de instancias locales, como por ejemplo el Centro de Cultura Digital, que participó. Hay un colectivo aquí en México que se llama Mermelada de Juegos, de gamers, digamos, y de otros instancias locales que han participado. Entonces, pues sí, yo confío mucho en los proyectos multiculturales, y confío mucho también en la unidad de ideas y en la organización. O sea, realmente la pandemia también nos ayudó a acercarnos más, y creo que debemos aprovechar este acercamiento digital que provocó la pandemia, pero para reforzar aún más esta cuestión del trabajo en equipo entre a lo mejor lugares, personas que están en lugares distantes, pero también siempre propiciando el que haya una parte, que haya una oportunidad de poder conocernos como personas, porque también eso creo que enriquece muchísimo. Lo estamos viendo ahora también con los festivales que están regresando a la presencialidad. Es otra experiencia totalmente que la digital.
Y también nos enseñó a todos, creo, a innovar, ¿no, Ana?
Sí, fue un salto cuántico lo que provocó la pandemia en términos de innovación y digital y de inventiva también que tuvimos todos que hacer obligatoriamente por la necesidad, digamos, porque sí, o sea, porque no nos quedaba de otra, o sea, teníamos que hacer cosas, que el mundo sigue girando, las cosas siguen moviéndose, y la necesidad de seguir creando lazos creativos, intercambios entre artistas, entre culturas, entre el arte, la ciencia, la tecnología, entre todo el evento que quieras mencionar, en el cine también, pues eso sigue estando. Entonces, pues sí, realmente nos ayudó como a evolucionar en todos los términos, en términos de ideas, en términos tecnológicos, en términos digitales, y lo que a lo mejor hubiéramos tardado unos entre 5 y 10 años en llegar, la pandemia lo logró.
Haremos una pausa en Grandiosas. Puedes escuchar esta y otras emisiones en la sección de podcast de Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Thank you.
estamos escuchando la grandiosa historia de Ana Zamboni, productora audiovisual y gestora cultural.
Oye, Ana, después de todo lo que me has contado de lo que actualmente estás haciendo, pues ya recorrimos un poco tu labor en lo audiovisual, en la gestión cultural aquí en Guadalajara, y luego ahora estás en Ciudad de México. Y bueno, también viajaste por muchos lugares, incluyendo Alemania. Yo te quisiera preguntar, regresarte un poco el tiempo a Guadalajara. Ajá. Guarda, sueña.
Ah, sí, el cortito.
¿Con qué sueña, Ana?
¿Pero hablas del cortito o quieres que te diga? ¿Sí? Sí, pues he hecho algunos cortos, ese fue el último que hice, porque pues siempre me tenía también la inquietud de dirigir. Después me alejé un poco de la dirección, aunque ahorita que lo pienso también creo que, y también se me hace muy valiente toda una corriente que hay de no solo mujeres sino también hombres que abogan por una, o sea, por un procesos de producción audiovisual y cinematográfica más horizontales, porque cuando yo lo estudié era con una cosa como una dictadura, o sea, es así como que el director es el máximo que tiene que decir todo y tú, todos se callan y aunque esté siendo una estupidez todo lo que están haciendo, nadie puede opinar, es la última palabra que hay, todo sí señor, sí señor, sí señor. Y eso creo que también deriva, por supuesto, ayuda a tener ciertas jerarquías que son necesarias también en una producción, porque a veces es muy caótica porque hay muchísima gente, pero también deriva en que se pisotean también muchos, o sea, se vuelve una cosa terrorista. O sea, yo he oído casos espantosos así también, y me ha tocado también estar en casos horribles de producción en las cuales hay un pisoteo así de que, pues sí, porque soy el director y te friegas y haces esto y no sé qué, y a los actores y o el productor, etcétera. Pero bueno, ya me decidí el tema.
Pero por ejemplo, en tus primeros cortos, en tus primeros proyectos donde ya dirigiste, tú también, por hacerlo bien, porque el proyecto saliera adelante, ¿tú también llegaste a caer en esta
dificultad? No, o sea, según yo no, porque de hecho siempre por eso consultaba mucho, pero también como hay esta cosa que no es en trabajo de equipo, entonces también es como, bueno, pues sí, lo que tú digas, no se construye como un trabajo entre todos, sino también que se vuelve una especie de que, pues lo que sea, la cualquier cosa que esté diciendo el director, pues es lo que hacen y acatan los demás, así. O sea, no, más bien yo me salí de la dirección por eso, porque no me gustaban estas mecánicas, o sea, yo prefería mucho más estar como esta parte más armónica de organizar un equipo armónico que de yo estar en ese papel en el que todos estuvieran esperando esta especie de dictadura. Y los cortitos que yo hacía me parecían mucho más orgánicos, eran cosas, o sea, todos los cortitos que hice fueron cosas como mucho más entre amigos, con crews pequeños y un poco tratando de que todos aportaran. Y hice algunos cortitos un poco experimentales, y este último de Sueña, pues realmente fue una idea, o sea, que fue como de durante varios años, es un poco cursi creo, pero durante varios años también tuve esta idea porque también la vi así, o sea, en lo que traté de expresar ahí en el cortito también lo vi en la calle, o sea, yo viajaba en el transporte público y me acuerdo que había una niñita también que estaba así, ella en su mundo dibujando en la ventana y como moviendo sus deditos en la ventana, y como que me pareció que agradable era que en medio de un camión así todo lleno de gente y alguna gente muy muy pues como con una vibra muy pesada, y eso pudiera estar esta niña en su propio mundito, y que se hubiera sido lindo yo saber qué era lo que ella estaba viendo y por qué mi niña, y estaba ahí como ella hablando. Entonces pues planteé esta idea, la metí al fondo FECA, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. meses de Jalisco, y ahí ganó el primer apoyo, y con eso hicimos la producción, y después ganó también el apoyo a la postproducción de cortometrajes, y con eso de IMCINE, y con eso hicimos la postproducción. Entonces, lo presentamos también en IMCINE también lo estuvo presentando en algunos festivales, y pues sí, creo que ese fue el último cortito que he hecho, porque realmente lo que ya ahora me apasiona muchísimo más, pues es la gestión cultural, el conocer el como que estar directamente relacionada con toda esta gente que está con los creadores, digamos, y los hacedores de cine y audiovisual.
Oye, Ana, ¿y actualmente con qué sueñas?
Pues mi sueño sería tener los recursos suficientes para tener una casa con un patio enorme y poder tener ahí a varios animales, tener una especie de refugio. Ese sería mi sueño. Pero en términos profesionales, también me gustaría regresar vivir en otro país. Eso creo que me gustaría mucho, porque la experiencia de aprender de otra cultura completamente distinta, o si no es completamente, pero distinta a la tuya, creo que enriquece muchísimo y lo hace a uno. Yo pienso que todos deberíamos vivir en otro país en determinado punto de nuestra vida, porque nos abre la mente, la tolerancia. O sea, no viajar, porque viajar de vacaciones, pues sí es muy bonito y qué bueno que se pueda hacer y conocer otros países, eso también por supuesto te ayuda muchísimo, pero el tener la experiencia de vivir el cotidiano en un país que no es el tuyo, creo que te abre muchísimo la mente, la perspectiva, las ideas, la creatividad, y te hace muchísimo más tolerante. O sea, yo creo que si todas las personas viajaran y vivieran en otro país que no es el suyo, también este mundo sería muchísimo más tolerante a todo. Y pues sí, o sea, me gustaría vivir, no lo estoy así como ya presionando, pero sí me gustaría encontrar un trabajo para poder vivir en otro país. Y pues sí, eso básicamente no es muy difícil.
Para mí es muy importante preguntarte, en el ámbito en el que te has desenvuelto a lo largo de tu trayectoria, ¿has tenido alguna ventaja o bien desventaja por ser mujer? ¿Cómo vives ser mujer en el ámbito en el que tú te desenvuelves?
Pues mira, creo que aprendí a jugar el juego, pues sí, relajarme un poco. ¿Y ventajas o desventajas? Pues no sé, creo que las desventajas de ser mujer pues son las que tenemos todas las mujeres aquí en México, que siempre, o sea, en todos los ámbitos, no solo en la producción, pero siempre te tocan hombres que se quieren aprovechar de que pues que eres mujer, y que a lo mejor, o sea, te toca un llamado en el que el estúpido el productor te pone junto en un mismo cuarto, y entonces son cosas como situaciones muy incómodas. O sea, creo que no es nada diferente a lo que vivimos todas las mujeres al día con día, ¿no? De que tenemos que cuidarnos también siempre porque por el mismo simple hecho de ser mujer ya corres peligro. Entonces, en todos, o sea, no solo en lo profesional, sino en la calle, y cuando vas en el transporte, y cuando vas en la noche, y cuando sales en la mañana, o sea, en cualquier situación. O sea, vivimos también en un país que si bien ya las chicas feministas están haciendo que esto se escuche y que ya no pase, pues seguimos viviendo en un país donde es un país violento contra la mujer. A lo mejor no tan extremo como otros países, pero sí es una situación violenta. Entonces, lo que he vivido en desventaja, pues podría decirte cualquier tipo de acoso que todas nosotras hemos vivido y que tenemos que ahora ya es mucho más fácil denunciar. O sea, a mí me tocó ocasiones incluso que denunciando así a la misma persona y diciendo, no, pues que esto, o sea, se minimizaba todo lo que yo decía. Afortunadamente ahorita ya es un caso creo que ya no pasa tan así, pero también cuando yo era joven, pues era así como, pero es que así es él, ay, pero es que no es nada, ay, pero es que... Y pues eso, nada más, yo creo.
Seguimos en Grandiosas. Nuestra invitada de esta noche es Ana Zamboni, productora audiovisual y gestora cultural. Esto es Grandiosas.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan, ¿cuándo llegarás para cantarles? De todas las lunas que miramos, solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos.
¿Cómo observas la violencia? Y desde tu trinchera, ¿qué crees que podemos hacer como mujeres para erradicarlo?
Pues, ¿cómo lo observo? Pues de una manera muy triste. O sea, yo creo que nos sentimos muy evolucionados, pero realmente las cosas que pasan y las cosas que escucha uno en el noticiero, de que pasan aquí o que pasan en el otro lado del mundo, son cosas que nos hacen sentir, pues entonces, ¿de qué nos sirve tanta evolución tecnológica, tanta inteligencia, si no podemos respetar al otro? Y simplemente porque tiene otro género, que no es el que tú tienes. O sea, es increíble que pase eso. O sea, es increíble que simplemente por ser mujer tengas que comportarte distinto a un hombre, porque si no te violan, te matan, te golpean, que tengas que estar siempre buscando si alguien te está siguiendo, justo lo platicaba hace un par de días con una colega alemana, y ella me decía que también, o sea, no es exclusivo de México, o sea, que ella también desde pequeña siempre, o sea, estás así observando, o sea, siempre vas caminando y siempre estás observando a tu alrededor, a ver si no te está siguiendo alguien, si no te está esperando alguien, si no te está vigilando alguien, si no hay un grupo de puros hombres en una cuadra que mejor desees evitar. O sea, nos enseña como mujeres siempre estar así atentas a lo que pudiera pasarnos, y eso es, creo que muy muy triste, pero tenemos que serlo así. O sea, es como decir, ay, pero ¿por qué eres así? No, bueno, pues porque simplemente ve las noticias, cuántos asesinatos, esta pobre chica que todavía no sabemos bien qué pasó, pero que de una noche de fiesta terminó en otro pueblo ahí tirada, muerta. O sea, es muy, 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 muy triste lo que pasa. Y lo que creo yo es que desde nuestra propia trinchera también podemos educar educar con el ejemplo y tratar de meternos también en la mente de gente que lleva años con esta educación que nos han metido también, no solo a los hombres, sino a las mujeres. O sea, gente también ya de mi edad o mayor, que para ellos es muy difícil. O sea, ya el lenguaje incluyente ya es una cosa así de que no entienden nada, pero es muy difícil, o sea, entender el por qué. O sea, ¿por qué es que está mal que le diga un piropo a una mujer, o que le diga, ay, mamacita, qué buena estás? O ¿por qué está mal, si para ellos es como una adulación, si estoy, para que se sienta bonita? O sea, es bien difícil, y yo creo que lo mejor también... yo admiro mucho también las luchas y las marchas, y yo creo que es muy importante, Y pero también creo que es importante, como en el ejemplo con las personas con las que convivimos al día a día, en el diálogo llegar a cambiar la mente, porque sí lo he visto, o sea, sí he tenido pláticas con colegas, así que ya tienen más años, y que platicando con ellos como que puedes un poquito cambiar la mente de lo que piensan, y creo que así es como podemos a lo mejor cambiar este mundo.
Desde tu punto de vista, Ana, ¿qué hace a una mujer grandiosa?
Ay, pues yo creo que muchas cosas, o sea, yo creo que no es el éxito profesional, y yo creo que no es tampoco los reconocimientos, sino para mí una mujer grandiosa es una mujer que está contenta consigo misma, que está haciendo la vida que quiere, que se quiere así como es. Y porque aparte eso se ve, o sea, cuando una mujer se quiere así como es y deja atrás todos los prejuicios, es bien difícil, pero dejar atrás todos los prejuicios, los juicios también y los estereotipos que nos han impuesto sobre lo que es lo que hace a una mujer, o lo que hace el cuerpo de una mujer, o el comportamiento de una mujer. Si dejas atrás todo eso y te quieres por ti, por cómo eres como mujer, realmente creo que eso es lo que hace también a una mujer que grandiosa, y se la transpira, o sea, la ves también a una mujer que está contenta consigo misma. Ya no digo más porque no sé si decimos, pero pero bueno, me pueden contactar pues en mis redes sociales. Mi correo también del Goethe es ana.zamboni@goethe, que es goethe.de. Este es el correo profesional, y cualquier idea que tengan también que involucre la participación entre México y Alemania, podemos platicarla y podemos desarrollarla.
Pues muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, por platicar con Grandiosas, y es muy importante para nosotros pues estar en contacto contigo, y que los proyectos sigan y que estés y creciendo y siendo más grandiosa de lo que ya eres. Te agradezco yo muchísimo la entrevista que me diste.
Con esto finalizamos Grandiosas. Te invito a que nos presentes mujeres grandiosas. Búscame como Amaranta Soto en Twitter. Agradezco mucho el apoyo de Hugo Molina, el alquimista de los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara, y está en Grandiosas. Descarga esta y otras emisiones en la podcastería de la página web de Radio Universidad de Guadalajara, a cargo de Toño Cortés y Ricardo Salazar. A ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Te quedas en el Salón de los Sueños. Nos escuchamos el próximo sábado, y que tengas una noche grandiosa.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.